¿Cómo están hasta ahora? ¿Bien? Muy bien, me alegro. Tengo una... Hoy estamos, ¿no? Tema de la familia, los padres, adolescentes. Entonces voy a jugar con ustedes unos minutos primero para que al del lado, con el del lado, va a ser 30 segundos, un minuto no más, puedan pensar cuál es la respuesta a esta pregunta que tienen en pantalla, ¿no? Que vos digas, ¿cuál sería la principal causa de que los matrimonios se pelean, las parejas se pelean o del divorcio? Y que vos vayas pensando. Ahora, la idea, y vamos a tener 30 segundos, podés hacerlo con el que está al costado, a la izquierda, a la derecha. Capaz que yo me bajo y voy a hacer un testeo. Y vos decís, ¿cuál pensás vos que es la principal causa del divorcio? Pero comentá con el lado, con el del lado, o peleas matrimoniales. Comentalo, ahí vos, Lore, con la Cele, vos, Male, no importa que no estés casada, pero sos hija, o sea que vos, Coqui, ahí, ¿cuál es? ¿Es con el del lado o con el de atrás si no tenés nadie al lado? A ver, voy a ir. Les doy 30 segundos porque después voy a cosechar las respuestas. Dice falta de comunicación. ¿Qué decís, Juanmo? ¿Eh? Sí, ¿cuál es la principal causa de divorcio? Ah, está bien, eso ya me está stalkeando. ¿Cuál es? Bueno, voy a cosechar, pero ¿cuál es, Paola?
Celo.
Los celos, los celos. ¿Cuál es? Acá hay un matrimonio joven, ¿cuál es?
Falta de comunicación.
Bien.
El desamor.
Desacuerdos.
Desacuerdo. ¿Cuál sería? No sé, dice ahí. No. ¿Cuál sería?
¿Sí? Es muy largo.
Es larga, esta es larga. ¿Cuál sería, Dani?
El dinero.
El dinero, ¿cuál sería?
La falta de Dios.
Falta de Dios, muy bien. A ver, estoy mirando acá. ¿Cuál sería? No importa que no esté casada, ¿eh? ¿Cuál pensás vos que sería? Como la futura psicóloga nos tiene que poder...
Falta de perdón.
Falta de perdón, bien. ¿Vos, Ana?
Lucha de egos.
Lucha de egos. ¿Cuál se me va para acá? ¿Cuál es, Mita?
Plata.
La plata. Por más que sea soltero, no me importa.
El desamor.
El desamor. Muy bien. Tengo un videíto para mostrarles, porque estamos ahí rompiendo. ¿Qué? ¿Alguien más tiene alguna brillante? La Lore. A ver, pará. Pará, porque la Lore... Dice, todos están diciendo, preguntale a la Lore.
No, el orgullo.
El orgullo. ¿Alguien quiere aportar algo? Me levanta la mano y me dice, ¿qué? Lo demás, claro, lo demás no se puede decir. ¿Nada más? Bueno, ¿eh? Infidelidad, me dicen acá. Muy bien, todos tiraron ahí, están en el ranking. Tengo un video como casi para ir tirando algunas respuestas. Si los muchachos me ponen play, ahí va, subir el volumen.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Decime dónde está. ¿Dónde
pasa, Juan?
No te hagas la tonta, querés decirme. Sé que está por acá.
No te entiendo.
¿Dónde está? ¿Dónde los tenés?
¿Eh? ¿Dónde tengo que, Juan? ¡No, el placar no!
Pásame el abrigo ese. Alcázame. No, ese no, el de atrás, el último.
No le des nada, por
¿cómo
favor?
¿Cómo me explicás esto? Explícame esto.
No, no. ¿Eh?
18 lucas
no
en un abrigo.
No, apareció ahí, no lo conozco.
¿Qué te pensabas? ¿Que pagándolo en 12 cuotas yo no me iba a dar cuenta?
Vos andate, Roberto.
No, vos no te vas a ningún lado. Disculpame, Ramiro, disculpame que me pongo loco.
Roberto,
¿te vio alguien en el shopping? ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir? Ahí va el que paga el resumen de la tarjeta sin fijarse que paga.
Perdón, yo me voy. Cerrale la puerta que se me va a escapar el perro.
Pero encima es feo. Sí, feo. ¿Hace cuánto que venís comprando a mis espaldas?
Te juro que fue la primera vez.
¿Sabes que no te creo? No te creo, ahora cada prenda que te vea voy a dudar.
Muy bien, a modo de respuesta, claramente no hay una respuesta a la pregunta que hice, y yo lo que hice sí fue como generar una clase, mira, haceme un clic ahí, ahí está. ¿Cuál es la principal causa de divorcio? El matrimonio, básicamente. Porque estamos en una época muy interesante, y ustedes saben que todo esto me llevó a investigar un poco. ¿Y por qué abordo este tema? Y hasta con un poco de humor, porque la visión de la iglesia y uno de los primeros puntos, número uno y número dos, de la visión que esbozamos el día del aniversario, que les prometí que la iba a desandar, tiene que ver con una cuestión de familia, con una cuestión de fortalecer los matrimonios, de ver qué está pasando en nuestro entorno con esta situación. Y esto me introduce a poder analizar algunos datos de lo que está pasando en este tiempo. Ustedes saben que estamos cumpliendo 34 años en junio del 2021 de la sanción de la ley del matrimonio, del divorcio vincular, año 1987, lo cual también me generó un dato, un dato que tiene la misma edad que la iglesia, ¿no? En el año 1987 fundamos la iglesia y esto me llevó a investigar algunos informes que se hicieron a fin de esta información y que la tasa de matrimonios disminuyó un 54% desde 1990 hasta hoy. En 1990 se genera la primera medición estadística nacional de los matrimonios y desde ese entonces hasta el día de la fecha ha disminuido la tasa de matrimonios en un 54%. La edad media al primer matrimonio se ha incrementado. Más o menos en promedio, hace unos años atrás, era de 29 años para los varones, ahora está en 35 años, más o menos unos 28 para las mujeres, y ahora está en 33, es decir, que la tasa de las edades en las cuales los argentinos contraen matrimonios cada vez es más alta, cada vez es más grande. La mayoría, mira, acá tengo un dato, a ver, eso no lo van a poder ver, pero esto lo capturé de pantalla de estadística y censos de la ciudad de Buenos Aires, autónoma, del año 2018, es de la página oficial, por más que no lleguen a ver, ahí en rojo adelante dice que en el 2018 hubo 7.111 divorcios, de los cuales el más grueso número, que es 1.300 o 2.000, está entre los 10 años de matrimonio y los 20 años de matrimonio. O sea que ahí hay un impacto fuertísimo en la cantidad y si ustedes se fijan en la segunda parte amarilla, las edades promedio fuertes de la gente que rompe sus matrimonios o que deciden divorciarse está entre los 40 y los 50 años. Ahí hay un gran peso fuerte de eso. Y después de los 60, hay otra ola, digamos, sería la segunda ola, ¿no? Con respecto a esta cuestión matrimonial. Datos interesantes. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, un dato para que ustedes se den cuenta, hubo 10.511 matrimonios y ese mismo año se divorciaron 8.217 personas. Eso significa que cada 10 matrimonios hay 8 divorcios. Qué dato, ¿eh? Qué dato, importante. Y eso, de acuerdo también a la última modificación del Código Civil del año 2015, que hace mucho más simple el trámite. Antes había que esperar 3 años si había algún conflicto, ahora existe el divorcio express y otras clases de uniones civiles. En Mendoza, por ejemplo, por más que la pareja conviviente tenga derechos civiles, enviándole una carta documento a su cónyuge ya rompen el vínculo y cada vez existen otras maneras de poder vivir y de separar esa unión. Son datos estadísticos de nuestro país y un dato muy interesante del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires es que para fortalecer los matrimonios como vienen en baja, el gobierno porteño dijo, bueno, pero le ofrezcamos que se casen en el Teatro Colón, en Palermo, en el barrio chino, cosa que se puede sacar una buena foto y entonces la gente se estimule a casarse más y claramente no está funcionando. Datos muy interesantes, ¿no? Fuente, Dirección General de Estadística y Censo. Pero un dato más que me llevó a investigar es este dato que te dice que hay una tasa decreciente de matrimonios y una tasa creciente de divorcios. Que los años son entre los 40 y los 50, los matrimonios que tienen 10 años corren peligro. Y los matrimonios que tienen más de 60 y ya tienen más de 20 años de casados corren peligro de vuelta. Baja la curva al medio. Y eso es muy interesante. Pero entonces investigué una encuesta que se hizo en el año 2019 de una consultora que se llama Barna Group, que es cristiana, pero que hicieron un estudio de jóvenes, más de 15.000 jóvenes en 25 países de todo el mundo, de 18 a 35 años, y sale este dato, y es, hay una tendencia mundial. Esta es la síntesis de la encuesta, después si quieren se las paso. Y el primer colorcito de la captura de pantalla son la cantidad de casados que hay en el mundo, en esta franja etaria de 18 a 35, 27% de los adultos jóvenes en esta franja que les digo están casados. El segundo dato, el 35%, es que en realidad todos los que están tienen hijos antes de estar casados. Hay un mayor porcentaje de las parejas que tienen hijos o de las personas que tienen hijos solos. Después los otros datos son que son universitarios, estudiantes, 43%, 49% que viven en ciudades urbanizadas y 69% que trabajan. Y eso es algo muy interesante y acá hay algunas preguntas que les hicieron a todos estos jóvenes, muy interesante en la encuesta, es cuáles son los objetivos que vos tenés a futuro. Yo les voy a leer las preguntitas que están cortas y en chiquita, letra chiquita, porque vos sos joven, tenés 18, 19, 20, 30, tenés 35, ¿qué querés los próximos 10 años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde invertís el tiempo? Y la mayoría ponen que quieren comprar una casa, pero el segundo punto es casarse. El tercer bloque es seguir sus sueños, el cuarto es empezar un negocio y el quinto es tener hijos. Es decir, que para los jóvenes globalizados, conectados en un mundo que cada vez tiene características más similares, la primera instancia que viene a la mente es poder tener una carrera, desarrollarte, comprar una casa, tener los bienes que te hacen falta. Pero luego todos piensan en formar la familia, casarse, aunque no le demos prioridad los primeros años de nuestra vida. Quiero decir con esto que esto es estadística. Todos están pensando en tener una casa, en tener un auto, en tener una carrera, en tener estudios, en desarrollarse económicamente, priorizan eso y dejan para el final la idea de formar una familia, casarse y tener hijos. El problema es que los datos estadísticos se te meten por abajo porque todos tienen hijos, por más que no lo hayan decidido ni no lo hayan pensado. Todos han formado familias de distintas maneras, por más que su plan sea formarla después. ¿Me siguieron ahí? Entonces, esto nos lleva a poder pensar, a reflexionar en un mundo, en una Argentina, que está teniendo un gran desafío con respecto a las familias, a la formación de la familia, a los jóvenes, a los padres en crianza, que es uno de nuestros objetivos. Y dije, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dato? ¿Cómo la iglesia se transforma en alguien que ayuda a esta realidad? Estoy viendo una serie en Netflix que se llama New Amsterdam. ¿Alguien la empezó a ver? Tengo varias manos levantadas. Que está buenísima. Se trata de un doctor que dirige este hospital que se llama New Amsterdam, el más grande en Estados Unidos. Solo cuento esto para que la vean. Estoy spoileando, pero está buenísima. Así después podemos conversar esto. Pero me gusta porque el director tiene unos problemas. ¿O no? Está así. Imagínate, hospital público. Está incendiado. Y el tipo no puede arreglar. Pero cuando viene la frase de él, ¿cuál es? ¿En qué te puedo ayudar? Se está muriendo gente, ¿no? No tienen plata. Hospital público. Tiene un incendio atrás de otro, pero él aparece y dice, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, la frase, la pregunta es, la iglesia, la misión. Iglesia, la misión. Pregunta al mundo, a la sociedad. Le pregunta a ustedes, me pregunto a mí mismo al espejo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque esto está. Esto es una realidad. Vivimos con esto. Y pensé que necesitamos responder en tres segmentos, a tres bloques distintos de personas, que las respuestas no son las mismas. Que van por el mismo carril, pero que necesitan personalizarse un poco. Entonces pensé que la primera respuesta es a los jóvenes. Porque la primera respuesta es aquellos que todavía no han formado su familia, pero son ese número, esa estadística de los que soñamos. Yo en un momento soñé cuando era soltero, soñaba con tener una casa, con tener una carrera, con tener un prestigio, con poder tener económicamente lo que me hiciera falta, con desarrollar mis sueños. Soñaba con eso, pensaba en eso, ¿o no? ¿Quién no soñó con eso cuando era joven? ¿Y está bien? Claro que está bien. Ahora, mi primera alerta, queridos jóvenes, que estás ahí armando, que tenés 15, 16, 17, 18, 19, que todavía no tenés hijos, que todavía no te casaste, que estás en el trámite. Quiero venir como con una revelación a decirte que lo más importante de tu agenda en los próximos años, la decisión más importante que tenés que tener en cuenta, es la de la formación de tu familia. Porque a futuro, lo más relevante de tu vida no va a ser tu trabajo, no va a ser tu auto, no va a ser tu casa, sino va a ser la familia que formes, la persona que elijas para ese trámite. Y si no incluimos eso en la agenda, aunque vos digas, pero yo me voy a casar a los 35 y hoy tenés 20, está bien, ok, no me molesta. No hay una edad buena o mala para casarse, pero hoy tenés que empezar a pensar que eso es lo principal. Y anoté como un dato. De trabajo se cambia fácil, carreras se pueden estudiar varias. Las casas y los autos se compran y se venden, se chocan y se derrumban. Pero las familias son para siempre. La familia es para siempre. Mira que acá no estoy hablando ni de religión, ni estoy hablando de legalismo, estoy hablando de, independientemente de lo que la ley nos permita y de lo que nuevas leyes vayan a permitir, los vínculos humanos que vos formás con una mujer o un hombre o con hijos son para siempre. No habrá ley de divorcio de ningún estilo más evolucionadas que vengan que te permita desligarte de un hijo. Ni tampoco uno puede desligarse de una persona que durante un tiempo te acompañó en la vida. Anote una frase. Son de las que algunos me dicen, no las digas, Martín, no las digas. ¿Y yo qué hago? La digo. Tendrás una esposa. Le estoy hablando a los jóvenes, ¿está bien? Tendrás una esposa o ex esposa, pero será tu esposa. Es decir, alguien importante en tu vida, la madre de tus hijos. Siempre. Tendrás un esposo o ex esposo, pero será tu esposo para siempre. Una persona importante con la que te vinculaste. Quizás el padre de tus hijos. Es para siempre. Entonces pienso qué importante es que aparezca la iglesia a decirte en qué te ayudo, cómo te ayudo. En una escena como la de los chicos, ¿no? Estaba la More, estaba Esther y todos nuestros chicos y los adolescentes. La iglesia está pensando en eso. Porque acá hay una elección que tiene que tener una sabiduría para que la elección sea la correcta o por lo menos tengamos un buen camino. Y pensé que simplemente, y no voy a extenderme más acá, necesitamos conectarnos con una palabra que la trajimos cuando predicamos el mensaje del minimalismo, que les recomiendo que lo escuchen en la página de la iglesia. Y es que lo que uno necesita básicamente son cuatro cosas: amor, un techo, comida, y cuando somos grandes, ¿sabes qué más necesitamos para saber si es o no? Chicas, préstenme atención. Chicos, préstenme atención. ¿Sabés qué necesitas para saber si es o no? Propósito. Si hay propósito, el resto es secundario. Porque si yo me uno, me conecto con algo, con lo que podemos compartir toda la vida, y ese propósito claramente tiene primero a Dios y tiene el amor de Dios y la manera en que Dios nos enseña a amarnos, con esa descripción del amor de Corintios 13, que no busca lo suyo, no es jactancioso, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, que no busca lo suyo, que nunca deja de ser. Cuando el otro te ama así y vos amás así al otro, muchacho, que venga la tormenta. ¿Que cuánto es? ¿A los 10 años? ¿Cuánto cumplimos? 44. Y la estadística dice que ahí caemos todos. Bueno, que venga, porque hay propósito que nos une, porque más fuerte que la muerte es el amor, como dice Cantar de los Cantares, cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Es decir, también yo quiero que vos sepas que esa es una bendición prometida para tu vida. Chicas y chicos, ¿reciben esta palabra? Levantame la mano, hace un gloria a Dios, decir, esto es algo para mí, yo me tengo que preocupar por esto. Tranquilo el resto, porque yo sé que algunos están diciendo, oh, me dejaron afuera. Me quedé afuera. Tranquilo, Pepe, déjenme en los próximos minutos. Porque le dije que teníamos que separar esta palabra para tres grupos distintos de personas. El segundo grupo es claramente a los matrimonios que ya están andando o a las parejas que están formadas. Se hayan casado o no. ¿Está bien? Porque hay muchas parejas formadas hace muchos años que no se casaron, pero están ahí. ¿Sí? Entonces te voy a hablar a vos. Les voy a hablar a ustedes, a los matrimonios formados, a los que están con este desafío en casa. Quiero anticiparles que tendremos crisis y que vienen los tirones propios de las décadas. Y me gusta esta iglesia y me gusta esta palabra y esta revelación, porque yo quiero que te pongas en sintonía. Porque si vos tenés 40 años y hace 10 años que estás casado, hola, te estoy hablando a vos. Te están marcando, ¿eh? Te marcaron. Porque hay una crisis ahí. Es la crisis de los 40, mezclada con las frustraciones de lo que ya no hiciste y que la culpa se la tirás siempre al que tenés al lado, ¿no? 10 años ya uno ya conoció todo lo del otro, qué sé yo, hay una crisis, uno empieza, no sé, mirará para el costado, no sé, hay una crisis entre los 40 y los 50, algo que vos pensabas que el otro te iba a dar, por eso te casaste con él y no te lo dio. Entonces buscaremos otro que me dé lo que yo quiero. Si hay tantos en el mundo. Y ahí viene, ¿no? Ya los choques ya están, los roces ya están, y hay una crisis. Entonces necesitamos entender que somos objetivos, somos target del Seis Gate de la época, que lo vengo hablando todo este último domingo. ¿Cuál es el espíritu de la época? El espíritu de la época es que esto no es para siempre, es que se acabó, busca otro, es que esto es descartable, es que es raro pensar haberse elegido y elegido una pareja para siempre. Es imposible pensar en un contexto como en el que estamos que está bien que vos toda la vida estés con la misma persona. Y vamos a recibir un ataque. Para los que hemos decidido amar a la misma mujer o al mismo hombre toda la vida, acá tenemos que hacer fuerza. Para los que hemos decidido tratar de crear un hogar estable para que se críen nuestros hijos, acá hay un ataque. Para los que decidimos morder los dientes, ir para adelante, entendiendo que Dios nos ha unido y que no separa el hombre lo que Dios ha unido, hay un ataque. Y aún te diría yo, queridos hermanos y hermanas, que hay un montón de personas que no profesan ninguna fe, pero que tienen un alto concepto de la fidelidad. Y que no le venga a decir que hoy estoy con vos y mañana estoy con otra y que yo te amo los lunes y los martes amo a otra. Anda, contásela a esa. Mira que tengo amigos, ¿eh? Anda a contarle vos a un amigo liberal si... Ya está, ¿entendieron, no? Y hacé la lista después quiénes quedan con lo liberal. Entonces, en realidad, hay un gran... Porque esta estadística que yo les mostré dice que los jóvenes del mundo, después que se compran la casa y tienen el auto, ¿sabes qué quieren hacer? Casarse. Todos quieren armar una familia porque eso está en el ADN de todo ser humano. Entonces necesitamos como iglesia conversar, necesitamos como matrimonios, como parejas conversar. Chicos, esposos, esposas, maridos, van a tener que aprender a hablar, muchachos. Mirá que nos han criticado que somos el hombre de Neandertal y que no podemos expresar nuestros sentimientos, salvo con asado, fútbol, Vamos a tener que poder hablar. Gracias a Dios, a mí no me gusta el fútbol. Y las chicas que hablan todo lo otro, todo demás, ¿viste? Y bueno, chicas, van a tener que bajar la cantidad de palabras que dicen por minuto porque a nosotros no nos da la cabeza para entender todo eso. No nos entran, o sea, nos pasa de largo. ¿Viste? Porque yo hablo y no, vos no me escuchás. Es que no puedo. No me entran todas esas palabras juntas. Decirlo más despacio o dosificámela en el año. Pero vamos a tener que conversar. Vamos a tener que conversar. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? Conversar. Y te enojaste, anda, regala planta, volvé y conversemos. date una vuelta al poli, volvé y conversemos, porque necesitamos plantar la unión de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Hay que conversar. Como iglesia, no vamos a caer en la hipocresía de que acá se juntan todos los matrimonios perfectos, que no tienen ningún problema. No vamos a esconder la tierra debajo de la alfombra. Vamos a tratar de preguntarte cómo estás, qué te está pasando, cómo te ayudo, cómo nos ayudamos. Porque cuando yo tenga alguna con la que te dije, y alguien me va a tener que ayudar a mí. Porque encima yo estoy en el target. Tengo 11 años de casado y tengo 44. Que justo en el medio estoy. Justo en el medio, ¿entendés? Entonces, y usted me tiene que decir a mí. Y yo te voy a decir, Coqui, me invitas un matecito. Contame vos, o a los más viejos, que tiene mucha experiencia. El pastor Miguel y la pastora Ana van a cumplir 50 años de casi, la saben todas. Todas se la saben, así que pregúntenle. Pero acá hay mucha sabiduría también, ¿no? Y tenemos que estar más cerca que nunca para estimularnos en amor y a las buenas obras. Y esto lo dice Hebreos, y mirá lo que dice. Porque encima cuando me viene el versículo digo, no, Señor, ¿por qué? Si esto no tiene que ver con esto. No, sí tiene que ver con esto. Mirá lo que dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Eso incluye bancar el matrimonio, bancar la familia a muerte como prioridad. Porque fiel es el que prometió. Dios está ahí al medio, a Él le interesa. Él quiere tu matrimonio junto, unido. Él va a pelear por eso. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Punto y coma. ¿Y sabes cómo sigue? No, es que la Biblia es la palabra de Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que te estoy avisando proféticamente es que el día donde van a pegarle a los cimientos de tu matrimonio se acerca. Y si no tenemos una iglesia que se planta a poder orar y ayudarte y a contenerte, entonces eso se va a romper. Pero hoy estamos acá juntos, congregándonos, manteniéndonos firmes con nuestra esperanza que hay, porque Él es fiel, fiel es el que prometió, para que cuando venga este cimbrón, nuestra casa esté fundada sobre la roca y la cosa no caiga, al contrario, sea firme, como siempre Él lo ha prometido. Y estamos sin fluctuar, sin fluctuar. Y nos estimulamos al amor mutuamente y a las buenas obras. Qué lindo esto, che. Y por último, y esto lo vengo pensando, ya se los dije el domingo del aniversario cuando planteamos la visión. Es un segundo punto de la visión. Y pienso que necesitamos hablar y dirigir la iglesia a las personas que están solas. A los que son de la escena los más desprotegidos. De la escena son los más débiles. Y el Señor siempre estuvo, viste, del lado de los más débiles, del lado de los desprotegidos. En Mateo 25, cuando está la última parábola, el Señor dice, si a uno de estos pequeños ustedes le hicieron esto, me lo hicieron a mí. El que sufre. Porque quienes han perdido a su compañero, a su compañera, quienes por las cosas de la vida, un poco por decisiones propias y otro poco por decisiones ajenas, hoy están solos o solas. Mamás solteras. Que siempre estuvieron solas, ¿eh? Por un acto de cobardía inicial de alguien que tenía que poner la cara, el cuerpo y el bolsillo. Y sin embargo, en ese momento, donde había que ser hombre, como dice el pastor, son ninjas o son magos, desaparecen por arte de magia. Y ahí quedó, sola la madre. Y entonces, ¿para quién es? ¿A dónde la iglesia se planta y dice, cómo te ayudo? Ahí, más que nada, más que todos. Ahí más. Porque sí es difícil, ¿no? Estando la mamá y el papá, estando los dos que trabajan, ¿no? Y ya saben ustedes, si no trabajan los dos, ¿cómo mantener la casa? Y bueno, ya saben, es mucho más difícil, dificilísimo. Casi te diría yo, una obra heroica, de valientes. Para ustedes, mis amadas, valientes hermanas, mamás solas, aquí habrá siempre una iglesia que será tu socia. No estás sola, primero porque Dios está con vos. Segundo, porque el Señor Jesús te prometió y nos prometió a todos, pero especialmente a vos, que estaría con vos todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia, la misión, se constituye como la personificación, la corporeización del cuerpo de Cristo, que dice: cómo te ayudo, y estamos con vos para que no te sientas sola. Acá tus hijos y tus hijas van a tener un montón de tía y tío y primo, y acá habrá padres espirituales que reemplacen lo que no te dio quizás la vida real, y quizás venga, como siempre decimos, nuevas oportunidades que el Señor siempre te va a sorprender, porque se hace presente esta idea de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando somos transformados a la imagen de Cristo, y en un momento, aunque hayamos hecho las cosas mal, decidimos hacerla bien y aprender, y para que esto nos sirva de crecimiento, el Señor siempre es beneficioso con aquellos que aceptan su misericordia. Y entonces el Señor te va a dar una nueva oportunidad y una familia como la que nunca tuviste. Y para quienes comenzaron su matrimonio, su pareja, con toda la ficha puesta, con todo el corazón, con todo el pensamiento, y por esas cosas, la cosa se rompió. Unos años después, estamos algunos dentro de la estadística, más o menos, a los 10, a los 5, no sé, nos pasaron cosas, algo sucedió. Bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos de que esas son las personas, si vos sos, te sentís identificado, sos de los que más necesita la iglesia. Sos de los que más necesita. Y la iglesia esta, ¿sabés qué piensa? Que te tiene que abrazar más que a otros. Te damos más la bienvenida. Porque necesitas una compañía fuerte. Efesios 2:4 dice algo que a veces nosotros los cristianos nos olvidamos. Y por eso algunos nos tildan de hipócritas. No será a mí, ni tampoco será a la iglesia la misión, ni será a vos. Pero eso pasa en otros lados. Pero ¿sabes qué dice Efesios 2:4? Que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en las alturas con Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para anunciar en los siglos venideros las más abundantes riquezas de su gracia. ¿Y sabes quiénes son los que van a anunciar las más abundantes riquezas de su gracia? Aquellos que han sido sacados del barro, sacados del pecado, sacados de sus propios errores, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Ellos van a brizar en las marquesinas diciendo: gloria a Dios, porque yo, siendo nadie, ahora soy alguien por su gracia y misericordia. No será por mi mérito, sino será porque Jesucristo me puso en un lugar de honra. Y ese es el mensaje que siempre el Evangelio predicó, y el que predicaremos en este lugar hasta que Cristo venga y nos lleve. Así que invita a cualquier persona, y si vos sos de los que en un momento te sentiste afuera de la lista, sentite bienvenido y bienvenida, porque acá es el lugar donde vas a contar las más abundantes riquezas de la gloria de Cristo. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor. Y terminé pensando, y con esto cierro, que tenemos 18 parejas que toman decisiones civiles, por poner un número, por año. 10 se casan, 8 se divorcian. Y digo, la iglesia, la misión, tiene que poder recibir las primeras 10. Para fortalecer su matrimonio, para bajar la estadística, para bajar la tasa, para darle herramientas, para decirle en qué te ayudo, para ofrecerle un espacio para los hijos, para sus hijas, compañeros, para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no que haya alguien que te diga más, sí, tira todo, rompe todo, pará, vamos a orar. Que lo que unió Dios no lo separe el hombre, pará. entendiendo que tenemos que pelear contra un sistema que va en contra de todo lo que Dios ha establecido como bien. Pero también tenemos que recibir a las otras ocho para poder restaurar y hacer, dar una cátedra de gracia, una cátedra de nuevas oportunidades, una cátedra de restauración, para que le ganemos una jugada al diablo en el último tiempo, en donde las 18 sean ministradas por una iglesia que está viva y que entiende la gracia y la verdad como nadie. Entonces algunos van a pensar que hay una victoria, 8 de cada 10, y nosotros estamos pensando en 18 que estarán dentro del ámbito del reino de Dios. Eso merece un aplauso. Y empezar a entender que estamos ahí plantados para hacer lo que tenemos que hacer en esta época. ¡Aleluya! Ponete de pie, vamos a orar, porque en esta nos toca a todos, chicos. Estos domingos siguientes vamos a seguir hablando de la visión de la iglesia, la misión. Pero estas son cosas centrales para nosotros. Compartilo, contáselo a alguien, orá por las personas que el Señor te haya traído a la mente en este mensaje. Traelos, convidales, invitarlos, porque el Señor va a hacer grandes cosas en este tiempo con las familias, con los jóvenes que están emprendiendo su casa, con los que ya tienen casa y con los que también están en nuevas épocas, en nuevas construcciones donde aún más necesitan ser destinatarios de la gracia del Señor. Padre, gracias. Gloria a tu nombre. Solo necesitamos las más abundantes riquezas de tu gracia. Aún estando muertos en pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Y si algún bien está alrededor nuestro, es gracias a ti. Todo te lo debemos, Señor, y por eso nos queremos constituir como un espacio lleno de esa gracia y misericordia para luego acompañarnos mutuamente en amor, estimularnos en amor, para estar firmes en una época difícil, en una época difícil. Gracias, Señor, por esta palabra, y también pido que tu Espíritu Santo la lleve como una semilla que es tirada al viento, y que el viento la lleva y cae en un corazón que en este momento está triste, desahuciado, roto, llorando, quebrado, sufriendo. Señor, no preguntamos de quién es la culpa. Preguntamos a quién hay que ayudar. No preguntamos detalles, Padre, porque tú no los preguntaste con nosotros. Cristo derramó su sangre y murió en la cruz por todos. Y te pedimos entonces que esta casa, como un arca, como ya se ha dicho, recoja a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes, a los que están solos y solas ahora, para que puedan ser ministrados y bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.